Y ahí, buenos días, soy Roberto González Rouco y voy a dar actoría de política que no pude dar el viernes. Bien, esta tutoría nos habla de la organización territorial, ¿no? Yo creo que viene muy bien explicada en el libro de Cotarelo, y nos dice ya desde el principio con el Pacto de Westfalia, de 1648, que hace perder a España no solo los Países Bajos. Los Países Bajos son Holanda, ¿no? Es decir, lo que denominamos Holanda en realidad son los Países Bajos. Lo que pasa que nos hemos acostumbrado a llamarle a los Países Bajos Holanda, ¿no? Cuando Holanda en realidad es una región de los Países Bajos, ¿no? Bueno, no dice el autor Cotarelo que también perdimos en el Pacto de Westfalia, perdimos Portugal, ¿no? En lo que se refiere ya a lo que es la nueva organización del Estado, podemos decir lo que se crea en el Pacto de Westfalia. Se crean los tres elementos del Estado que vienen en el libro de texto, que son el poder, el pueblo y el territorio, ¿no? La soberanía, evidentemente, está en el territorio que el Estado domina, ¿no? Y, evidentemente, si algún Estado invade ese territorio, lo que se produce es una guerra, ¿no? Imaginemos. No creo que vaya a pasar, pero imaginemos que el gobierno de Estados Unidos, al hacer lo que plantea su presidente Trump, de hacer un muro en toda la frontera con México, o expulsar a las personas por esa frontera, expulsarlas por mar, y que las tropas de Estados Unidos invadan, en cierta manera, el territorio mexicano, lo que se iba a producir ahí es una guerra, un conflicto, ¿no?, entre México y Estados Unidos. Evidentemente ya no es la primera vez en que México y Estados Unidos tuvieron guerras, ¿no? España dominaba todo el oeste de Estados Unidos y después de la independencia de México, México fue a dominar toda la parte oeste de Estados Unidos. Y tuvo varios conflictos y varias guerras con Estados Unidos por esos estados y evidentemente México los perdió, es decir, el estado de Texas, el estado de Arizona, el estado de Nuevo México, el estado de California. Fueron estados que fueron estados mexicanos y que por la invasión de Estados Unidos pasaron a ser estados de Estados Unidos y no de México, ¿no? Por eso digo que no, el conflicto México-Estados Unidos no es un conflicto actual, que también es actual por otras circunstancias, pero que siempre hubo conflicto fronterizo. Que siempre no, quiere decir que hubo épocas en que hubo guerras entre Estados Unidos y México. Por eso digo que si Estados Unidos al construir el muro o al expulsar a las personas, por ejemplo, por mar y atraviesa lo que es la zona marítima de México, evidentemente. Como dijo el expresidente Fox, ellos van a defenderse, es decir, no van a permitir que la Armada de Estados Unidos entre en aguas territoriales mexicanas ni que las tropas de tierra de Estados Unidos entren en territorio mexicano, porque son dos estados diferentes, ¿no? Y puede que se produzca una guerra de baja intensidad, pero una guerra. Bien, en el interior del Estado, como habla el autor, solo existe el poder del Estado, ¿no? Pero bueno, yo aquí haría, por ejemplo, una estación que fue la edad moderna en España, ¿no? Del siglo XV al siglo XVIII, en que se estableció en el siglo XV, en 1476, la Inquisición en España. La Inquisición en España era un poder paralelo del Estado, ¿no? Y hubo, y el, digamos, el válido del rey que tuvo más poder en España fue el conde duque de Olivares, ¿no? Pues bien, tenía mucho poder en España, es decir, era el válido del rey Felipe IV, y bueno, cualquiera de los válidos de Felipe II, de Felipe III, no tuvieron el poder que tuvo el conde duque de Olivares. Tuvo mucho poder. Y aún así, con todo ese poder, no pudo acabar con la Inquisición, que era un poder paralelo para la persecución de herejes, brujas o conversos de judío que creían que judaizaban, y lo que hacían evidentemente era practicar una cultura ancestral, ¿no? El poder del Estado también, como dice el autor, representa la no injerencia de otro Estado en su política, ¿no? Pero esto ocurre y ocurre muy frecuentemente, ¿no? En España también ocurrió a la muerte de Carlos II, ¿no? Carlos II fue el último rey de los Austrias en España, y a su muerte no dejó de herederos, no era impotente, como se le denomina, todo lo contrario. Muy potente, no era impotente, lo que era estéril, que es otro término, ¿no? Pero por su esterilidad no dejó ningún heredero, y el heredero más próximo era Carlos de Habsburgo, pero el rey, al final de su vida, cuando hizo el testamento para dejar la corona, se la dejó a los Borbones, ¿no? Y esto fue más bien por la injerencia de Francia, por la injerencia de Luis XIV en la política española, para que el heredero a la corona de España no fuera un Habsburgo, no fuera un Austria, y fuera un Borbón, ¿no? Y así fue como esa injerencia permitió que España fuera gobernada por un Borbón que se llamó Felipe V, ¿no? Es decir, que las injerencias de un Estado en otro hay muchas, ¿no? Y siga bien, evidentemente, como estamos viendo, ¿no? Evidentemente lo que quiere hacer Estados Unidos con México es una injerencia en otro Estado, ¿no? Después los Estados tienen fronteras, ¿no? Es decir, por ejemplo, España, conocemos las fronteras que tiene, que son con Francia, por un lado, con Portugal por otro, y evidentemente con Gibraltar, es decir, querámoslo o no, es una frontera que existe ahí, ¿no? Otra frontera que existe, ¿no? También Andorra, en cierto sentido, es una frontera con España, ¿no? Es decir, que no solo tenemos frontera con Francia y Portugal, sino que también hay frontera con lugares o estados pequeños, como puede ser Gibraltar, que creo se convirtió ya en estado, o creo que se convirtió en estado, y con Andorra, ¿no? Bien. Como sabemos, también hay tres casos de fronteras, terrestres, marítimas y aéreas. Cuando hablé del caso de México, evidentemente, tiene una frontera terrestre con Estados Unidos, tiene una frontera marítima hasta sus aguas territoriales con Estados Unidos, y evidentemente tiene también una frontera aérea con Estados Unidos, es decir, que en caso de que Estados Unidos traspase con, no con aviación civil, sino con aviación de guerra, no con personas civiles, sino con militares, con soldados de tierra, no con barcos de pasajeros, sino con barcos de guerra, o con barcos que estén llenos de personas para pasarlas a México. Evidentemente México va a intervenir porque están entrando en su frontera y evidentemente todo país quiere defender su territorio, ¿no? Y esto evidentemente llevaría al conflicto, ¿no? También hay problemas de delimitación, de fronteras, ¿no? Es decir, cuando ocurrió el conflicto entre Indonesia y Timor Oriental, que era una excolonia portuguesa, Portugal le dio la independencia a Timor Oriental, pero Indonesia invadió Timor Oriental, ¿no? Hasta que en el año 2003, creo, los timoreses, que son una mezcla de, pues, de portugueses, holandeses, chinos y aborígenes indonesios, se declararon, hubo un referéndum y declararon a Timor Oriental independiente de Indonesia, ¿no? Indonesia invadió Timor Oriental, hizo una verdadera matanza de timoreses, hasta que la ONU llevó sus cascos azules para parar las matanzas que estaba haciendo Indonesia con Timor Oriental, ¿no? Y evidentemente Timor Oriental creó sus fronteras como nuevo estado y los cascos azules lo que hicieron fue parar la matanza de indonesios sobre timoreses, ¿no? Cascos azules que eran predominantemente de origen portugués, brasileño y australiano. Y evidentemente se creó el estado que en principio se iba a crear Timor Oriental, ¿no? Pero hasta el año 2003 no se pudo crear porque Timor Oriental estaba invadido por Indonesia, ¿no? Dice que el derecho de conquista ha acabado, yo pondría lo de acabado entre comillas, con el surgimiento de la ONU, ¿no? Pero aún así se siguen dando casos de invasión de un estado a otro, ¿no? Hablamos de Vietnam, hablamos de Afganistán, hablamos de Irak, hablamos de algunos estados, Libia, que fueron invadidos por otros estados y que, evidentemente, no debió ocurrir, ¿no? Las fronteras que están establecidas en la actualidad solo pueden moverse, como dice el autor, por acuerdos entre estados, ¿no? Por ejemplo, el Canal de Panamá y sus aledaños, que hasta 1999 pertenecía a Estados Unidos. Estados Unidos pactó con Panamá para la entrega del canal y de los territorios aledaños, ¿no? Fue un pacto entre estados para para que Panamá fuera el poseedor del territorio del canal y de los aledaños del canal. Lo mismo pasó con Inglaterra y Hong Kong, que fue un pacto entre China e Inglaterra para la devolución o la entrega de Hong Kong a China, o las negociaciones entre Portugal y China para la devolución de, o para la entrega de la colonia portuguesa de Macao a China, ¿no? Son cambios, pero cambios fronterizos, pero por acuerdos entre estados, ¿no? Habla también de la conferencia de Helsinki, donde la URSS, la antigua Unión Soviética, exigía que se reconocieran las fronteras que se produjeron a raíz de la Segunda Guerra Mundial, y los países occidentales exigían una mayor democratización de la URSS, ¿no? La conferencia de Helsinki fue aprobada, pero evidentemente duró 17 años, ¿no? Con la caída de la URSS cae evidentemente todo lo que se pactó de cierta manera en la conferencia de Helsinki. Después hay creación, hay estados que compraron, ¿no? Otros estados, ¿no? Tenemos el caso de Estados Unidos, que pagó la compra de Alaska a Rusia, es decir, Alaska pertenecía a Rusia, y Estados Unidos pagó una cantidad de dinero a Rusia para hacerse con Alaska, ¿no? También pagó a Francia por la Louisiana, un estado del sur de Estados Unidos, está cerca de Texas, creo que hace frontera con Florida, que es donde está Nueva Orleans. Ese estado fue comprado por Estados Unidos a Francia. El caso de la Florida no creo que fuera una compra de Inglaterra, en ese caso, que era la colonia que dominaba lo que era Estados Unidos, sino que fue un intercambio entre la Florida y Cuba, ¿no? Cuba pertenecía a Inglaterra y la Florida pertenecía a España, y creo, tampoco lo puedo afirmar ahora, pero creo que fue un intercambio en que los ingleses entregaron Cuba a España y España entregó la Florida, que es donde está Miami, a los ingleses. Bien, las formas de estados es el estado unitario, donde el poder central se le supedita todo el territorio, es decir, todas las leyes y todo el control del estado viene del poder central, de donde esté evidentemente la capital de ese poder central. Los estados unitarios evidentemente suelen ser estados pequeños, porque los grandes estados son más bien estados federales, confederales o estados descentralizados, ¿no? El estado descentralizado no quiere decir que delega competencias aparte de su territorio, ¿no? Puede ser normalmente cuando son o provienen de estados unitarios, como puede ser Francia o Italia, lo que se hace más es una descentralización administrativa. Es decir, que no hay una descentralización política, las regiones de Francia o Italia no pueden legislar sobre ningún tema, y la legislación viene toda del poder central, es decir, de París y de Roma, ¿no? Pero sí que hay una descentralización administrativa, en el sentido de que ayuntamientos o gobernadores puedan hacer una descentralización en que temas más bien administrativos no tengan que ir todos los ciudadanos a Roma o a París, sino que puedan solucionar sus problemas, ya digo, administrativos, los pueden solucionar en la región en que viven, ¿no? Después hay el Estado Federal, que el caso más paradigmático es Alemania, donde es un Estado claramente federal, donde hay competencias del Estado Central en Berlín y hay competencias que llevan los Estados Federados, ¿no? Baviera, Suecia, Hamburgo, es decir, que hay varios estados que tienen competencias propias. Yo a Suiza lo llamaría más un estado confederado, porque Suiza nace como estado con la adhesión de otros territorios. En principio, Suiza son tres estados que debían de pagar una contribución a los reyes, a los Habsburgos, ¿no? A los reyes de Austria, a los reyes de Baviera, perdón, pagar una contribución, pero hubo una rebelión de las personas de esos territorios, el caso de Guillermo Tell, por ejemplo, en que Guillermo Tell, que es una leyenda, no sé si hasta qué punto es realidad, pero sí que hubo una rebelión de esos estados, y según la leyenda, Guillermo Tell fue el líder de esa rebelión, de no querer pagar a los reyes de Baviera los tributos que estos exigían, ¿no? Y evidentemente consiguieron esa, llamémosle, victoria, esos tres estados, y después, con el paso de los años, se fueron adhiriendo más estados, ¿no? Estados sobre todo, la mayoría de origen germano, de origen alemán, pero también hay dos otros estados de origen francés y un estado o un cantón de origen italiano. No sé en la actualidad, pero en su época los estados, los cantones tenían un poder superior al poder central, ¿no? Creo que ahora algo de esto cambió y el poder central tiene un poder más fuerte que los estados cantonales de Suiza. Aunque creo que en las competencias de estos estados cantonales hay competencias que no pueden llevar el estado suizo, la capital, Berna, ¿no? Sino que son llevados por los distintos estados o, ¿cómo se denomina? Los cantones suizos. Bien, los estados federados, dice el autor, son un pacto entre entidades políticas que renuncian a parte de su soberanía para formar parte de un ente distinto, un estado superior, con la suma de todos ellos, ¿no? La suma de todos los territorios en Suiza hizo que se formara un estado medianamente grande, ¿no? Como es Suiza. Cuando antes eran territorios pequeños que debían pagar tributos a otros estados más grandes. Al unirse hicieron un estado medianamente grande que ya tenía sus fronteras, sus territorios y se configuró ya como un estado, ¿no? También nos habla de Estados Unidos como un estado federado. Evidentemente hay varios estados en Estados Unidos, pero evidentemente los estados también tienen sus constituciones, tienen sus propias leyes emanadas de sus constituciones y emiten leyes para el estado. Evidentemente tienen que ser leyes que no vayan contra las leyes federales, las leyes del Estado, como puede ser el derecho de autodeterminación. Es decir, el derecho de autodeterminación no está reconocido en la Constitución de Estados Unidos, por lo tanto, los estados que hay en Estados Unidos, California, Texas no lo sé, porque hubo un referéndum anterior, pero bueno, todos los estados que hay en Estados Unidos no tienen derecho a la autodeterminación, ¿no? Pero tienen derecho a legislar sobre otras materias dentro de sus propios estados y hasta hacer referendos dentro del Estado por cuestiones concretas de ese Estado, ¿no? Como en Suiza, también los cantones tienen derecho a hacer referéndum dentro de su propio cantón o de forma federal, desde Berna se puede hacer referéndums para todo el Estado suizo, ¿no? En Estados Unidos también los ayuntamientos tienen potestad para hacer referéndums entre la población de ese ayuntamiento, ¿no? Bien, en referencia a España, España no es un Estado federal, es un Estado autonómico, que se lo denomina, ¿no? Las comunidades autónomas, evidentemente, tienen un elevado número de competencias, y sobre las competencias que tienen esas, como las comunidades autónomas que hay en España, sobre esas competencias que tienen son sobre las competencias que legislan. Evidentemente, sobre las competencias que tiene Madrid, que tiene el Estado central, las comunidades autónomas no pueden legislar. Solo pueden legislar sobre las competencias que tienen la propia comunidad autónoma. Para dilucidar cuando hay controversia entre el Estado y las comunidades autónomas, quien dirime las competencias de cada uno son es el Tribunal Constitucional. También dirime los problemas que pueda haber entre distintas comunidades autónomas, ¿no? Es el Tribunal Constitucional. Hay bastantes casos, no solo es el caso más que más sabemos es el caso del condado de Treviño, que está en la provincia de Álava, pero que ese condado pertenece a la provincia de Burgos. Esto es lo que tendrá que dirimir si el condado de Treviño pertenece a la provincia de Álava o si el condado de Treviño sigue perteneciendo a la provincia de Burgos. Pero como este caso, hay varios en España, ¿no? Donde hay territorios que pertenecen a una provincia, pero están territorialmente en otra provincia, ¿no? Hay bastantes casos de eso en España, ¿no? Bien, después también, evidentemente, la Constitución que se hizo en 1978 era la que se podía hacer en aquel momento, tal como estaba la situación en España, era la única solución que había, si no queríamos que hubiera una guerra. Pero aún así, el título octavo de nuestra Constitución, como algunos otros títulos y artículos, se contradicen entre ellos, ¿no? Y el título octavo no especifica bien lo que son las competencias del Estado y lo que son las competencias que tienen que tener las comunidades autónomas. Por eso, evidentemente, hay problemas entre el Estado y las comunidades autónomas. Después, también nos habla el autor de movimientos nacionalistas, sobre todo en el País Vasco y Cataluña, donde la realidad nos dice es que tanto en Cataluña como el País Vasco no tuvieron un acoplamiento dentro de la Constitución, ¿no? Bien, también vamos a hablar del Estado de Derecho. El Estado de Derecho supone la supremacía de la ley, ¿no? El Estado se somete a la ley que él mismo crea, aunque, como dice el autor, todo Estado tiene un derecho, por lo tanto es una redundancia, ¿no? Cuando se constituye un Estado, ese Estado ya tiene un derecho por ser Estado, ¿no? Es decir, lo que crea evidentemente ese Estado cuando se crea son una Constitución y unas leyes derivadas de esa Constitución. Otra cosa que cuando se habla de razón de Estado, muchas veces, como dice el autor, ponen el derecho al servicio de la injusticia, ¿no? Tenemos en Francia las órdenes reservadas o secretas, ¿no? Que eran decisiones del rey, refrendadas por el ministro correspondiente, en donde se podía encarcelar a alguien hasta encarcelarlo por vida, ¿no? Y además sin ser juzgado, ¿no? Es el caso de la película este del hombre de la máscara, ¿no? En Francia, donde se pasó toda su vida en la cárcel. L'Odile Sauf atende el proyecto de ley de poderes aprobados por el Parlamento, privaba a determinados ciudadanos el derecho a la propiedad, ¿no? En Estados Unidos. Evidentemente se perseguía a personas por razones políticas. Esto también lo hubo en el Imperio Romano con la proscripción, ¿no? Por el que una persona podía ser desposeída de todo, hasta de la vida, ¿no? También en las leyes de Nuremberg, en 1935, donde se codificaron las leyes raciales y se prohibía, por ejemplo, el matrimonio entre judíos y alemanes, ¿no? Además, esas leyes de Nuremberg lo que hacían era que los judíos dejaban de ser ciudadanos alemanes. Es decir, eran unas leyes claramente racistas donde separaban a la comunidad alemana de lo que era la pequeña comunidad judía que había en Alemania, ¿no? Es decir, eran unas leyes racistas totalmente que llegaron al límite de, para poner una anécdota, ¿no? Llegaron al límite de que un buey que era posesión de un judío no podía montar a una vaca en el que el dueño era alemán, ¿no? Esta barbaridad de leyes de Nuremberg fueron una completa discriminación racial, unas leyes raciales que en el caso de la vaca y el buey pues llegaron a lo absurdo, ¿no? Los nazis y en general todo el pueblo alemán o una gran parte del pueblo alemán empezó con estas leyes de Nuremberg a cogerle odio a los judíos y como sabemos, se llegó a una masacre brutal en los campos de exterminio, a un holocausto, a la Shoah, como le queramos denominar, donde se eliminaron por medio del gas a 6 millones de judíos. Esto fue evidentemente una de las mayores o la mayor bestialidad que se produjo en el mundo, ¿no? De un pueblo contra otro. Y está claro que los alemanes sabían todo esto, ¿no? Y es más, el 90% del pueblo alemán estaba de acuerdo con que se exterminara a los judíos, ¿no? Fue una verdadera bestialidad en el siglo XX. También nos habla el autor de las dictaduras, son también un Estado de Derecho, pero restringido, evidentemente, en beneficio de las leyes que emanan de las propias dictaduras. También hay leyes dentro de Estados democráticos, como puede ser Estados Unidos, donde se permite la tortura, ¿no? Una ley injusta, pero que salió del Congreso de los Estados Unidos, y ahí tenemos el caso de Guantánamo, donde se tortura a las personas que están ahí. Lo vemos también en películas donde los interrogatorios de la policía o de las diversas policías que hay en Estados Unidos se practica claramente la tortura, ¿no? Yo entiendo que los jueces lo que tienen que hacer es atenerse a lo que dice la ley, ¿no? Y evidentemente no pueden dictar sentencias, en Estados Unidos se dictan, evidentemente, contrarias a la ley o contrarias a una constitución claramente democrática, ¿no? En España tenemos también, como en otros países, el Tribunal Constitucional, que es un órgano que dictamina si una ley está en consonancia con la Constitución o no está en consonancia con la Constitución. Y después está la separación de poderes, ¿no? La separación entre poder ejecutivo, legislativo y judicial, ¿no? Esto lleva consigo la separación de poderes, que esos tres poderes se contrapesen, ¿no? Y que algo que viene recogido en la Constitución de los países se dé por supuesta en el articulado de su Constitución democrática, ¿no? Por eso los gobiernos, cuando hacen las leyes, tienen que hacer leyes que estén en consonancia con la Constitución que se dio ese propio país. No pueden hacer leyes que sean contrarias a la Constitución que se dio ese propio país. Y en todo caso, el Estado no es quien para intervenir en la sociedad civil, ¿no? Es decir, que un Estado democrático no puede intervenir en los actos de la sociedad civil, en lo que es la familia, lo que es la universidad, lo que es la empresa. Solo en un caso puede un Estado democrático intervenir en lo que denominamos algo privado, ¿no? Que sería evidentemente cuando un Estado democrático entra en guerra, ¿no? Ahí pues se restringen bastante las libertades, por ejemplo, lo que es la libertad de expresión se restringe, evidentemente, porque en un estado de conflicto, de guerra, está claro que noticias que pueden salir en la prensa pueden favorecer al enemigo, ¿no? También en lo que se refiere a los desplazamientos de la población o al cambio de o al cambio a los desplazamientos de la población, pero también al cambio de sitio donde vivía, ¿no? Es decir, que cambiar de lugar de residencia implica pedir a las autoridades permiso en caso de guerra para el cambio de residencia, ¿no? También se prohíben en ciertos casos reuniones grandes porque evidentemente pueden conspirar, pueden estar a favor del enemigo y conspirar contra el Estado, ¿no? Lo que quiero decir que en un Estado democrático, en caso de guerra, se restringen algunas libertades porque en un Estado de guerra lo que prima ya no es el Estado de Derecho, el Estado democrático, sino lo que prima es la guerra. Bueno, sin más y hasta otra, buenos días.